Seguimos en 10 AM hoy por hoy. Vamos a hablar entonces del prometido tema de la cultura. Carolina, tenemos al ministro, pero vamos a tener unos audios antes que nos dejen saber un poco el panorama, que nos den contexto para esta conversación. ¿Qué tenemos?
Pascual, sí, es saber realmente cuál es la situación por la que están atravesando los diferentes sectores. Uno de ellos, el cine, donde, por ejemplo, para Cine Colombia se desplomaron las ventas en un 82% y en este primer bimestre de 2021 no hay luz verde aún para abrir las salas de cine porque no es rentable. Nos envió una voz Munir Falá, que es el presidente de Cine Colombia.
El gremio Acocine, a través de su director ejecutivo y los miembros de la junta directiva, hemos sentido mucho más apoyo en todo este proceso de la pandemia por parte del Ministerio de Comercio y por parte del Ministerio de Salud que del mismo Ministerio de Cultura. Eso es triste porque nosotros somos la economía naranja más antigua de Colombia y aún así no hemos sentido ni la orientación, ni el respaldo, ni el apoyo. Eso ha sido muy duro para el sector. Ya una de las empresas más representativas se encuentra en proceso de reestructuración empresarial. Sí han cerrado muchas salas de cine y posiblemente se van a cerrar muchas más. Esa es la situación actualmente. De todas maneras, somos conscientes que el Ministerio de Cultura no son muchos los recursos que tiene y conociendo un poco la trayectoria del nuevo ministro de Cultura, le deseamos mucha suerte y esperamos que le dé una mirada mucho más crítica y más cercana a, como dije anteriormente, al sector que es parte de la economía naranja y que es de los más antiguos de Colombia.
Una mirada más cercana es lo que piden desde Cine Colombia, el nuevo ministro de Cultura, pero los actores, los directores artísticos, este año no habrá Festival Iberoamericano de Teatro, están las tablas también y los telones arriba. Juan Sebastián Arango es actor y director artístico y cultural en la Fundación Universitaria Conrad Lorenz.
Bueno, para nadie es un secreto que el sector cultural ha sido uno de los más afectados durante la pandemia y era un sector que ya era bastante vulnerable antes de la pandemia. Varias de las medidas de la economía naranja tienen muy buenas intenciones, pero están lejos del alcance de la mayoría de los artistas, especialmente en las regiones. Invito al ministro a que pueda convocar a los artistas de todo el país para que se pueda construir una política pública que realmente tenga el efecto que se desea. Y por otro lado, de un gobierno que siempre ha ondeado la bandera de la economía naranja y de la protección a las industrias culturales, le pedimos que también apoye al gremio de los actores haciendo respetar la ley Fanny Mickey, que los grandes cableoperadores de ese país llevan 10 años sin querer pagar.
Era Juan Sebastián Aragón, actor y director artístico y cultural de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz, con su llamado al nuevo ministro de Cultura. Otro de los sectores, Pascual, los conciertos. Gabriel García es el organizador de Estéreo Picnic. Han tenido que despedir a más del 60% de sus empleados.
En el sector de la música en vivo, el principal problema ha sido el empleo. Los promotores de conciertos hemos tenido que despedir al 60 o 70% de nuestra fuerza laboral, pero la gran crisis ha sido para las cientos de miles de personas que trabajan en esta industria y que viven del turno, que solo reciben pago si trabajan los días que hay de preproducción o de realización de los espectáculos, y cuando no hay espectáculos no reciben nada. Es decir, que llevan más o menos unos 10 meses sin llevar absolutamente nada a sus casas. Para nosotros solucionar ambos problemas, lo que necesitamos es no solo reactivarnos lo más rápido posible, sino con el mayor impacto posible. Para eso, lo que hemos venido pidiendo como promotores y como motor de toda la cadena de valor de esta industria han sido unas condiciones más favorables para poder realizar los eventos, y eso básicamente se resume en una eliminación por 2 años de la contribución parafiscal. Mientras continúe la contribución parafiscal, para nosotros va a incrementarse el riesgo de hacer los eventos, pero además vamos a tener dificultades para poder recaudar el capital que se necesita para poder hacer la mayor cantidad de eventos posibles. Entonces, desde que inició la pandemia hemos venido solicitando esta eliminación por 2 años del parafiscal, pero pues aún esta solicitud no ha sido atendida y esperamos que pues nos podamos sentar a dialogar y evaluarla.
Carolina, entonces saludemos al ministro, al nuevo ministro de Cultura, Felipe Buitrago, después de oír esas voces, voces que por supuesto piden soluciones. Aquí hay algo distinto, creo, en este sector, y es un sector que tiene además la convicción de que todo se va a demorar. Los otros sectores abrieron, tuvieron, perdón, cierta flexibilización. Aquí no se ve que sea posible en el corto plazo, y por eso creo que las ayudas y la intervención del gobierno son aún más urgentes, y lo dice la gente del sector. Ministro Felipe Buitrago, buenos días.
Muy buenos días, Pascual. Un saludo para ustedes, para Carolina y para todos sus oyentes. Efectivamente, como usted lo ha mostrado ahí, es un sector que tiene una situación compleja, y hay que entender siempre pues las condiciones generales de la pandemia, pero que la respuesta del Estado es integral. No es solamente correspondiente a una cartera hacerlo todo por una actividad, sino que las actividades requieren un apoyo integral que va de una manera mucho más dispersa. Entonces, uno entiende a veces las preocupaciones y las dificultades, pero también hay que entender la perspectiva de la situación.
Ministro, hablemos un poco de economía naranja. Usted venía de ese viceministerio. Para muchos ese termina siendo un sector un poco etéreo, para muchos no se entiende muy bien en qué va ese impulso, no se entiende muy bien qué termina significando este sector. Háblenos un poco de qué pasó ahí en ese tema de economía naranja y cómo la pandemia frenó algunas cosas en el sector.
Bueno, empecemos entonces con una definición simple. El sector de la economía naranja, como ha venido definido desde la UNESCO, corresponde a las actividades de artes y patrimonio, a las actividades de industrias culturales que son esencialmente editorial, audiovisual, fonográfica, y lo que también se reconoce ahora como las creaciones funcionales, que incluyen actividades tradicionales como la arquitectura o inclusive la publicidad, pero también involucran ahora al diseño, a los videojuegos y a los nuevos medios digitales. Esas actividades todas se encadenan a través de la creación, que es donde generalmente están los artistas, pero también tienen procesos de producción y de circulación, que son los que permiten que finalmente un ciudadano disfrute la cultura. Puede ser a través de un carnaval, puede ser a través de un track que se descarga de una aplicación, o puede ser a través de una plataforma que nos muestra un video. De cualquier manera, todas esas actividades de la cultura están íntimamente relacionadas con un proceso simbólico, pero también con procesos de intercambio. A veces son comerciales, a veces no. Esa es la economía naranja, y en el contexto específico de la pandemia, lo que sufrimos fue una contracción muy fuerte del consumo de los hogares, precisamente por el encerramiento y por las restricciones de las aglomeraciones. Al final del día, muchas actividades de la cultura se viven en grupo, se disfrutan en comunidad, y precisamente la pandemia lo que nos ataca es esa posibilidad de estar juntos con tranquilidad, con seguridad, con confianza. En la medida en que se puedan recuperar las condiciones de confianza para el aglomeramiento, pues veremos una recuperación de algunos sectores. Naturalmente hay actividades de la cultura que se afectan más que otras, y en esa medida, pues las medidas que han tenido que tomarse en un sector tan diverso, pues varían según las necesidades. Ahorita nos mencionaban temas relacionados precisamente, por ejemplo, con la realización de eventos. En este momento, independientemente de muchas acciones, los eventos están muy restringidos por la situación de aglomeración. Sin embargo, pensando en la reactivación del sector y en los pocos eventos que puedan realizarse en el contexto actual, redujimos de manera permanente, ya primero en emergencia y ahora permanente con la ley de reactivarte, la retención en la fuente para esas actividades del 11 o el 10 al 4%. Esto implica efectivamente una disponibilidad de recursos para el sector cultura, una liquidez de más de 300,000 millones anuales que esperamos ayude precisamente a ese proceso de reactivación. Si usted compara eso con temas como la parafiscalidad es muchísimo menos recurso, y en ese orden de ideas lo que estamos buscando son las soluciones integrales y permanentes, y no acciones que impliquen arreglar un sector pero a costas o expensas de otro.
Ministro, se habla de cerca de 100,000 empleos que se han perdido, y cuando uno mira las cifras del DANE, siempre aparece este sector de primero como el más afectado en temas de desempleo. Usted mismo lo dice, esto se disfruta, la cultura se disfruta muchas veces en grupos, y no se ve en este momento que tengamos esa posibilidad de disfrutar en grupos, sino simplemente de manera aislada, como se ha hecho, y de manera virtual. ¿Cómo ayuda uno a un sector teniendo estas restricciones, este tipo de restricciones de reuniones, de aglomeraciones, y por qué se ve esta entonces? ¿Cómo se ayuda a esta especie de sin salida?
Hemos estado acompañando con diferentes mecanismos. Naturalmente, lo primero fue buscar los mecanismos de apoyo para los más vulnerables. Ahí logramos la movilización de importantes recursos del Impuesto Nacional al Consumo, liberamos recursos de la Ley de Espectáculos Públicos para poder llegar a los más vulnerables en diferentes partes del país, y eso pues obviamente genera una respuesta que nos permitió proteger algunos empleos y recuperar algunas actividades. Por otro lado, pues hemos también estado apoyando e impulsando procesos que lleven la transformación de algunas industrias. La pandemia, si bien en alguna medida pasará en la medida que se dé una vacunación, muchos efectos de la pandemia van a ser permanentes. En lo laboral ya vemos cómo la gente está hablando de más teletrabajo. En lo familiar hemos visto muchas actividades que van mutando a diferentes comportamientos, y todo eso va a afectar el comportamiento de muchas actividades culturales. Algunas se recuperarán más que otras, pero ciertamente todas necesitan entender que la realidad digital no va a irse para ningún lado. La pandemia demostró que esa dirección que nos estaba mostrando la disrupción de diferentes tecnologías se va a mantener. Entonces, hemos estado trabajando en esa adaptación. Por otro lado, estamos impulsando de la mano de muchos ministerios, particularmente de todos los que están en el Consejo Nacional de Economía Naranja, diferentes medidas. Con el Ministerio de Comercio hemos trabajado muy de la mano con Findeter, con Bancoldex y con el Fondo Nacional de Garantías para crear líneas de crédito. A través de esas líneas de crédito ya hemos logrado colocar más de 5 billones de pesos a más de 130 mil empresas y personas naturales del sector cultura. Más del 70% de estos recursos han llegado a las MIPYMES. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, también estamos impulsando una serie de medidas fiscales para atraer la inversión, para activar la inversión en el sector de la cultura, y para el 2021, tenemos 517 mil millones de pesos en incentivos fiscales para apalancar 1,4 a 1,5 billones de pesos en inversiones, que estamos viendo una buena respuesta por parte de quienes hacen el sector de la cultura. También hemos reforzado los programas de estímulos del ministerio para entender mejor las dinámicas de la pandemia y facilitar esa transformación digital y acompañar en los territorios a todos los colombianos. En medio de la pandemia lanzamos un programa que es el que más alcance tiene en la historia del ministerio, que fue Comparte lo que somos, y con él llegamos a más de 1,000 organizaciones, pero lo más interesante, a más de 30,000 colombianos, de los cuales teníamos a más de 10,000 en 958 municipios. Logramos una cobertura casi total del territorio y representativa de más del 99% de la población. Queremos seguir en esa dirección porque entendemos que las necesidades son ya, y la instrucción del presidente Iván Duque es soluciones ahora y no planificaciones para más tarde. Entonces estamos en ese trabajo, actuando con un sentido de urgencia para seguir llevando los recursos a donde más se necesitan.
Ministro, y por ejemplo en las regiones, ¿qué se va a hacer? Porque van a seguir aplazados y se va a seguir realizando de manera virtual. Por ejemplo, no vamos a tener Carnaval de Barranquilla, no tuvimos Feria de Cali, Feria de Manizales, y en la región y en el territorio este es un gran impulso económico que tienen este tipo de festividades. ¿Cuál va a ser el plan para este año desde el gobierno en apoyo a estas regiones donde parte de su economía y un sector importante vive de este desarrollo económico que lleva turismo y lleva inversión gracias a estas ferias y carnavales?
En efecto, la cultura es un sector altamente descentralizado, desde lo público específicamente. Desde el Ministerio el año pasado, en la respuesta a la crisis de la pandemia, revisamos más de 3,000 contratos y convenios con artistas, con entidades, para la realización de los festivales, carnavales y los procesos culturales. Esto con el fin de precisamente adaptar los acuerdos a las nuevas realidades de digitalización. Nosotros siempre estamos acompañando a los territorios en que mantengan los procesos, inclusive a que innoven con virtualidad, entendiendo que no es lo mismo, que el efecto no es el mismo, pero que es muy importante la continuidad de los procesos y sobre todo bajar los recursos a los agentes del sector, particularmente a los artistas, a los creadores y a los gestores culturales, que son los que más dependen de estas actividades. Naturalmente, yo como ministerio tengo que respetar la autonomía territorial y no le puedo imponer a nadie que realice una actividad X, Y o Z. Pero sí estamos siempre acompañando y siempre estamos estimulando que las actividades se realicen, inclusive en las condiciones más adversas, precisamente entendiendo que hay formas de mantener los procesos y sobre todo de mantener los recursos drenando, llegando a los que más lo necesitan.
Ministro, creo que es interesante saber qué ha pasado con esas ferias y esas fiestas virtuales, con los eventos virtuales que se han hecho, que se han impulsado desde el ministerio, que han terminado siendo una salida de emergencia. ¿Qué tanta importancia han tenido? ¿Qué tanta relevancia? ¿Qué tanto público? ¿Qué ha pasado con esto? ¿Ha sido más bien un asunto de ayudar a la gente a tener o a mantener una especie de comunicación con el público y ayudar entregándoles algún dinero? ¿O de verdad esto ha tenido significación en las regiones y ha tenido significación en algunas ramas del sector?
Lo que nosotros observamos es que tiene impacto positivo precisamente en el sentido de que los festivales y carnavales tienen que ser transmisores de identidad, celebraciones de nuestra historia, de nuestras tradiciones, y en ese orden de idea hay un efecto. Naturalmente no es el mismo que cuando tenemos la posibilidad de disfrutarlos en vivo, y esto nos da, pues por un lado, uno normalmente no hay un experimento para pensar si se hace así o no se hace así, pero en este momento ya que las condiciones nos han obligado a innovar, nos está permitiendo resignificar y revalorar el sentido de todas estas fiestas. Naturalmente es muy importante mantener los recursos llegando a los artistas, a los gestores, para que los procesos de transmisión de estos valores, de estas identidades, se mantengan. Pero sin duda la meta tiene que ser en el ojalá corto plazo poder recuperar una mayor presencialidad y que estos procesos vuelvan a vivir como se deben vivir. Naturalmente llevemos las lecciones de la virtualidad, de la pandemia, para que seamos más resilientes, más alcance, que eso es una de las lecciones que nos ha dejado la pandemia, es que podemos llegar a una población más amplia, podemos compartir estas tradiciones con más colombianos en más lugares de la geografía.
Ministro, hablemos de los diferentes sectores, hablemos de los diferentes sectores en la cultura, de qué ha pasado con ellos, de qué interlocución han tenido con el gobierno, qué ha pasado con el teatro, qué ha pasado con la música, incluso las publicaciones. Diferentes sectores, soluciones que se hayan dado, quejas permanentes. ¿Qué ha pasado con los distintos sectores?
Bueno, nosotros desde el primer momento que comenzó la pandemia hemos recibido varios miles de comunicaciones y estas pues nos han mostrado una tendencia. Claramente hay una necesidad de recursos. Con frecuencia las solicitudes, en más de un 60%, corresponden a sector de Hacienda, es decir, son temas en los que nosotros ni siquiera podemos tomar decisiones. Nosotros naturalmente siempre transmitimos, pero entendemos también que no se trató de una emergencia específica del sector. La emergencia inicialmente afectó todas las actividades económicas y en ese orden de ideas tocó pensar en soluciones transversales para la sociedad. Pues por eso tenemos un ingreso solidario que es para toda la población más vulnerable, tenemos el programa de apoyo al empleo formal que es para todas las actividades económicas, en fin, hay una serie de medidas que sin ser diseñadas específicamente para la cultura, benefician a muchas personas del sector. Naturalmente siempre es legítimo esperar y pedir atención especial en ciertos temas, pero las circunstancias en este caso nos han impedido ser mucho más puntuales en algunos temas. Por otro lado, muchas de las solicitudes también se refieren a otras actividades, temas que tienen que ver con el mercado laboral, que nosotros hemos venido trabajando con el Ministerio de Trabajo, otras tienen que ver con seguridad social, también con el Ministerio de Trabajo, otras han tenido que ver con conectividad. Entonces estamos trabajando con las TIC y precisamente el presidente Iván Duque y la ministra Karen Abunem han venido acelerando los procesos de conectividad en los territorios. Entonces esas respuestas las hemos tenido que ir dando las explicaciones, haciendo mucha pedagogía, explicando también el valor y la utilidad de las medidas que se han tomado, no solamente desde el Ministerio de Cultura, sino de manera transversal por todo el gobierno en beneficio de toda la ciudadanía. Adicionalmente, desde el Ministerio organizamos una cantidad muy importante de conversaciones a través de diferentes mecanismos, de plataformas que hay para poder conversar. Inclusive organizamos un encuentro muy importante donde juntamos territorios, sectores, academia, a través de los encuentros Cultura Crea, y ahí tuvimos casi 200 expertos de todo el país conversando sobre los retos que nos ponía la pandemia y cómo enfrentar las transformaciones de largo plazo. Eso ya está compilado en un documento que está publicado en la página del Ministerio de Cultura. Eso fue un trabajo que hicimos de la mano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y hemos venido enriqueciendo todo esto además de la mano del Consejo Nacional de Cultura. El Consejo además desde 2019 nos había dado el mandato de actualizar el Plan Nacional de Desarrollo. En este momento ya hemos recibido las contribuciones de más de 15.000 colombianos para la actualización de ese Plan Nacional de Cultura, y vamos a seguir recibiendo comentarios a través de las metodologías y los diferentes mecanismos que tenemos para hacerlo. Tenemos un voicemail, tenemos correos electrónicos, por supuesto, recibimos también lo que nos va a llegar por redes sociales, y todo esto nos debe conducir a que hacia final del año tengamos un nuevo Plan Nacional de Cultura para ser revisado, avalado y sancionado a partir de 2022, de manera que tengamos una hoja de ruta que ya entiende los retos de la cuarta revolución industrial, pero que además nos ayuda a hacer los ajustes de lo que nos ha enseñado la pandemia. El trabajo es abierto, es constante. Naturalmente siempre hay voces críticas y eso es parte de la legitimidad que nos da el proceso democrático de conversación. Nosotros siempre las escuchamos, a veces nos piden cosas que no podemos hacer y tenemos respetuosamente que decir que no se pueden. En otros casos nos dan buenas ideas de cosas que podemos hacer, a veces son cosas de largo plazo que tomamos las medidas para incorporarlas en nuestra planificación, y en otros casos son ideas de corto plazo que podemos implementar con celeridad y así lo hacemos.
Pues ministro, muchas gracias. El sector sigue siendo, creo, el más golpeado, lo dicen las cifras del DANE en temas de empleo, lo dice también lo que vemos en la calle, lo dice también la dificultad de volver a disfrutar, como usted lo dice, de manera colectiva muchas de esas actividades. Así que el Ministerio de Cultura tiene grandes retos y por eso entiendo lo que usted dice aquí, tiene que ser transversal y por eso entiendo que usted acude a otros ministerios para solucionar otro tipo de crisis. Muchas gracias, ministro.
Muchas gracias, Pascual. Un saludo para usted y para todos sus oyentes.